Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Otra vez aquí, por suerte, para mi placer y espero que para el de ustedes, aquí en la FM 98.7 de la Folclórica Nacional, la Nacional Folclórica Radio, a la que queremos muchísimo y a la que le estamos muy, muy agradecidos porque nos permite estar sábado tras sábado en este encuentro. Tal vez para vos, en la previa de una salida o en la previa de una juntada con amigos, ¿por qué no? Si sos un privilegiado, como siempre decimos, por hacer un asadito, cosa que en los tiempos que corren ya es evidentemente un privilegio. Pero el privilegio hoy lo tenemos nosotros, lo tengo yo porque estoy aquí con dos grandes amigos, dos grandes músicos, con los que me une una relación músico-amistosa o de amistad y de música entrañable. Son dos tipos excelentes que además trabajan mucho por la docencia. Ambos han escrito libros y, bueno, entre música, mates y libros vamos a ir pasando este momento. Creo que va a ser inolvidable, al menos para mí, porque tengo el placer de presentarles a Osvaldo Burucuá y a Javier Weintraub. ¿Cómo les va, chicos?
¿Cómo va, Esteban?
¿Qué dicen?
Gracias por la invitación desde ya.
Javi, querido.
¿Todo bien?
Muy bien, qué alegría verlos.
Aventuras.
Tenerlos acá. Con Javi hemos compartido muchas aventuras porque él es un extraordinario violinista y ha tocado muchas veces en el cuarteto que tengo hace 20 años. Y bueno, ¿qué contarles o qué decirles? Tantísimas cosas, ¿no, Javi?
Soy el reemplazo fijo de Quique Condomí.
Claro.
Es un gran violinista, un gran amigo también. Y cuando él no puede,
claro,
siempre caigo yo, como con un paracaídas.
Aparece Javi.
Y jamás te dije que no, ¿eh?
Jamás.
Nunca, jamás.
Jamás, sí. Es cierto. No. Porque
tengo un teléfono especial.
Es un teléfono especial.
Un teléfono Bordeaux.
No rojo.
Que suena y cuando suena ni atiendo, me voy directamente a tu casa.
Ya es una señal. Claro. Hemos estado en lugares increíbles, ¿o no?
Increíbles.
Desde
la Antártida, caminando por las Malvinas.
Nada menos.
Tomando mate con Don Satur, que alguien nos llevó en la cubierta de un barco.
Claro.
¿No? Lleno de ingleses.
Lleno de ingleses,
y,
además. Sí.
Y hemos estado en Italia, abajo de la lluvia, buscando internet. Hemos vivido aventuras increíbles.
Y aventuras. Lo de esos viajes al sur. Fue algo increíble,
increíble,
porque nos contrataban de cruceros ingleses, sí. Y bueno, aparecimos en la Antártida.
Yo me acuerdo el día que llegamos a las Malvinas, antes, sí, de bajar, que yo te abracé y te agradecí, ¿te acordás?
Sí.
Porque a mí me pareció increíble que estábamos ahí. Y me di cuenta que me había llamado para ir a caminar por las Malvinas. Era como una cosa increíble, claro.
Ese nuevo viaje fuimos de arranque a las Georgias. Y después,
¿no? ¿Ese fue?
Sí,
ah, sí, sí,
a las Georgias, que nos tocaron olas de 14
sí,
metros.
Claro, yo me acuerdo.
¿Te acordás?
Dormía, yo me acuerdo que me di cuenta que algo raro pasaba porque una noche no dormí más agarrado al colchón. Porque las sensaciones que te ibas a caer de cómo se movía cuando...
Sí, sí, sí.
Que fue un estrecho que pasó.
Claro.
Fueron 3 días que pasó un estrecho increíble que a él le entraba agua en la habitación.
Me entraba agua en la habitación, en el camarote.
Y no era agua tibiecita ni...
No, pero el agua tiene que estar afuera, no adentro del barco. Estamos en problemas.
Y una mañana quedó quieto el barco. Que fue cuando yo me desperté, y me pareció muy raro porque estaba quieto, y fue... Fue salir a la cubierta, lo primero que vi fue Morgado con un mate ofreciéndome y rodeados de unos glaciares increíbles, era un paisaje lunar directamente. Era una cosa,
qué lindo eso que estás tocando.
El barco quieto, justamente.
Barco quieto, mirá. Muy bien, seguilo.
No, soy insoportable.
También vas haciendo todo esto de musicalizar las charlas. Mirá
sí, en una época ha sido algo peor que era cantarlo, como tiene la guitarra a mano.
Ah, mirá.
Y eran unos problemas tremendos.
¿Tenés la guitarra ahí en el living?
Sí, está en el living, no puede ser.
Estamos...
Cuando no estaba en el living y está arriba, por ejemplo, es como, no sé, sentís en el cuero que te falta algo, ¿no? Un hormigueo en la piel. Es como salir sin pañuelo, sin llave o sin...
Claro, sin documento.
O con la tarjeta sube,
claro,
sin cargar y que no haya un...
Claro. Estás escuchando a Osvaldo Burucuá, gran guitarrista, gran músico, gran amigo, que, bueno, y acá viene el plato fuerte. Este tipo, Osvaldo Burucuá, acaba de sacar un libro que se llama Los sonidos del Cuchi. Y mirá, bueno, acá me lo dedica, muchas gracias, muchas gracias. Es un librazo que al finalizar el prólogo, él pone, obviamente, para finalizar, quiero puntualizar el principal motivo que provoca la elaboración de este material. El amor, la pasión y la admiración gigantescos que siento por la música de este brillante artista, desde el preciso momento de haber escuchado Valderrama por Mercedes Sosa en un disco simple que recibí de regalo de mi padre. Ahí comienza un romance con la música del Cuchi que parece no tener fin. Este libro es un acto de amor a su arte. Qué lindo, Osvaldo.
Claro, tal cual, ¿no? ¿Vos te acordás cómo pegó Valderrama por Mercedes?
Claro.
Una cosa...
Podemos arrancar tocando eso.
Claro.
Estamos con dos guitarras y un violín. Y una versión acá de Valderrama. Vamos a ir musicalizando todo lo que salga, como
dale,
vos haces en tu
dale,
casa
dale,
cuando habla tu mujer o tu hija, vos vas tirando. Y como yo hice durante, y sigo haciendo, gracias a Dios, durante muchos años con Silvina Chediek, porque
cual.
Un poco es eso, la musicalización de una entrevista, de una charla, de una tarde, de un café, de un mate, un asadito, ¿por qué no?
Un personaje curioso, ¿no? El Cuchi Leguizamón, ¿no? Era abogado él, ¿no?
Claro.
Y
claro,
ejerció.
Vos sí, sabés sí, que sí. Quique Pessoa, a quien quiero mucho y con el que hacemos también un show que se llama Mayor y Menor, Quique Pessoa, el gran periodista y un personaje entrañable
claro.
De los medios, Quique era muy amigote del Cuchi, y entonces él contaba que una vuelta, después de cuando estaba por arrancar la segunda botella de Reserva San Juan, el Cuchi le dice, qué ganas de volver a Salta, para ver el mar. Y bueno,
el Cuchi solo,
lo vería Cuchi, seguramente. Qué ganas de volver a Salta.
Tiene una zamba llamada Zamba del Mar.
Ahí va. Puesta.
Fíjate, un salteño componiendo
claro.
Un tema dedicado al mar, ¿no?
Claro.
Y mirá, claro, vos fíjate que él pertenece a una clase que pude estudiar para claro. La universidad en Salta, Sociedad Conservadora. Por demás, en un momento en que digamos que muy pocos accedían a ese beneficio. Y además siempre produjo, las venidas del Cuchi a Buenos Aires fueron muy, pero muy, muy, muy pocas, muy escasas.
Sí.
En relación, por ejemplo, a Atahualpa, que no te digo que venía siempre, pero vos dos por tres lo veías en televisión o lo que sea. Siempre prefirió quedarse en su Salta, ¿no? Y no,
sí.
No verse de ahí. Y es un personaje único, hay mucho para hablar del Cuchi. Y eso que en el libro que estamos hablando es se analiza la obra de él con elementos técnicos y otros que hacen al contexto en circunstancias en que su obra se desarrollaba.
Uh-huh.
Queda por hacer una biografía del Cuchi que no lo hay. Vos fíjate que mirá. Está haciendo el libro sobre Piazzolla, de Yupanqui también, de esta época, ¿no? De algunos realmente buenos, hasta otros no tanto, ¿no? Pero el Cuyo no hay, salvo cosas sueltas que he encontrado en Salta, por ejemplo, no hay. Mira, supe por los hijos que había una biografía que salió el año pasado, que lanzó Sadaic, pero que no estaba buena, estaba plagada de errores, no estaba bien hecha, y los mismos hijos pidieron retirarla de circulación.
A mí me da la sensación que igual es un compositor que empezó a explotar en los últimos años, ¿no? Yo no estoy tan seguro que haya sido un tipo reconocido durante su vida.
No del todo.
Tampoco él, sé si lo intentaba demasiado, ¿no? Daba la sensación que él escribía su música un poco para él y para su entorno, y que fue saliendo sola, ¿no? Fue brotando sola, ¿no?
Claro.
Claro, pero vos fijaste cómo hay gente que tararea música del Cuchi
sin saber
que
es él. Que es
esas anécdotas hay varias, acá y allá. Y bueno, más allá de que él lo prefiriera o no, hay una deuda que tiene la música nacional con el Cuchi, claro. ¿No? No solo por la música que hizo él, sino por lo inspirador e influyente. Bueno, muchos nos acercamos a esta música a merced a sus temas.
Bueno, el dúo salteño, por ejemplo, es una de esas creaciones extraordinarias, ¿no? Era un dúo escrito por el Cuchi. Ah,
sí,
¿no?
Sí, era el segundo instrumento del Cuchi. El otro era el piano, el otro era el dúo salteño, ¿no?
Claro.
Astudillo hizo algo muy lindo, hizo sí, el Cuchi de cámara.
Sí, el Cuchi de cámara.
Pato Villarejo.
Sí, como, sí, sí, sí.
Estuvo bien, sí. Estaba lindo, está lindo.
¿Vos estuviste ahí, grabaste?
Yo toqué en la usina, pero sí. Pero así como
estuvo hace poco Lorena acá en el programa, sí, y hablamos de ese del
notable,
proyecto.
Notable. No llegué a grabar el disco, no pude, pero me acuerdo del material que tenía y era fantástico.
Estás escuchando bien a Javier Weintraub, un gran violinista, un gran amigo. Compartimos tantísimas historias lindas y tantos viajes y tantas anécdotas, pero el querido Javier también escribió un libro, y particularmente con los sonidos del violín, o mejor dicho, se le ocurrió, creo, ahora nos va a contar, si se permite el término paganiñar, o hacer como unos caprichos tangueros, o hacer tangos muy conocidos, pero en versiones virtuosísticas y componiendo, digamos, y parafraseando lo que seguramente estás haciendo ahora, si sos un privilegiado, poniendo toda la carne al asador, violinísticamente hablando. ¿Es cierto eso?
Me gustó
claro.
Claro,
porque,
exactamente.
¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue? Porque además el libro que hiciste está precioso.
Es lindo, lindo. No me quedé sin copias, tengo que ir a Melos a buscarlo.
Bien.
Me llegó a mí un material hace unos años, hace bastante. Rafael Gindoli, que es un gran violinista,
sí,
un querido amigo,
claro,
maestro mío. Me alcanzo un material de un rosarino que se llamó Vicentecito.
Ajá.
Que era un tipo que parece que era un increíble violinista, pero estaba en la orquesta y él hacía sus cosas. Iba a la orquesta y estudiaba en su casa. Nada
bien
más. Era lo que le gustaba. Y empezó él a preludiar, a tocar en la orquesta unos arreglos suyos de un virtuosismo extremo,
sí, imposible,
y la gente estaba muy sorprendida y todo el tiempo le preguntaba. Y un día viene Ruggero Ricci, que fue un gran violinista,
claro.
A tocar con la orquesta de Rosario, y lo escucha en un camarín a Vicentecito preludiar lo suyo, y le dice, ¿qué es eso que está tocando? Y él le dijo, es la comparsita, es un tango argentino,
sí,
es un arreglo mío. Entonces le interesó tanto que le pidió que se lo escribiera y se lo grabó. Ruggero Ricci, ¿no? Salió un disco, todas cosas para violín solo. Entonces este Vicentecito se puso a escribir esos arreglos y de alguna forma le llegaron a Gintoli. Y Gintoli me agarra esos arreglos y me dice, mira, la familia de este hombre me dio este material y a vos te va a gustar. Entonces me lo da.
Bien.
Pero era algo muy difícil de traducir, era la escritura, era realmente muy complejo. Me interesó mucho, me pareció increíble, y en base a esa idea de este señor, yo empecé a escribir los míos,
sí,
¿sí? Y terminé armando una especie de método para violín solo. El único material, hay material, pero el único material realmente interesante con el que yo me encontré es el de este hombre, el de Vicentecito.
Bien.
Pero es de una complejidad extrema,
sí,
¿no? Extrema.
Sí, sí, sí,
y aparte
sí,
difícil de entender, de traducir.
Sí.
Así que me puse a escribir los míos en función a esa idea, le robé la idea al grancito.
Claro.
Y me hice 12 caprichos.
Sí.
Que son complejos.
Sí.
Y 12 estudios.
¿no? Bien.
Que llegan a los caprichos, digamos, ¿no?
Claro.
Y eso Melos se interesó, le gustó el material, le gustó la idea, con una muy, muy buena onda, como tiene esa editorial.
¿Y está grabado todo eso?
Todo eso está editado en partitura.
Sí.
Y están subidos los audios que los grabé yo. A YouTube. Se pueden encontrar los 24 audios ahí.
Extraordinario. Y vos serías tan generoso
pero,
de.
Yo tengo una pésima memoria y aparte está todo tan escrito que me da pena equivocarme. Así que me traje mi librito en mi iPad.
Sí, sí. ¿Te lo trajiste un iPad? Eso de alguno de tus viajes debe haber sido, sí, seguramente.
Ahora que me fui a Japón en el verano.
En el verano. Es extraordinario ese iPad.
Es hermoso.
Porque además podés escribir allí música y te lo traduce a un lenguaje.
Yo te voy a contar algo. Yo el otro día dejé el estuche en el auto con el violín, sí, en el auto. Me lo olvidé en el baúl porque...
Ay. No sé,
y de pronto me acordé y dije, ¡el iPad!
Claro, bien, bien.
Igual no es una anécdota muy representativa. No. Porque una vez me pasó lo mismo en Roma.
Sí.
Que estaba... Y había dejado un sándwich en el estuche de violín y me olvidé el violín en el hotel. Y a las 3 horas del micro dije, ¡el sándwich! Tuvimos que recuperar el violín con su sándwich.
Con su sándwich. Claro. Muy bien.
Bueno, un hermoso tango de Charlo. Tu pálida voz, un valsecito precioso.
Uy, qué lindo.
A ver si
un
sale.
Un valsecito. Muy bien, Javi.
Este es intermedio, este es como intermedio, ¿viste? Este es como, ajá, de los estudios.
O sea, que hay distintos grados de complejidad en,
sí,
los arreglos que
escribiste.
Sí, hay
distintos grados de complejidad. Los últimos son bravísimos.
Claro.
Este es como un intermedio.
Sí.
Va de relativamente sencillo a dificilísimos. Y después hay dúos al final.
Bien.
Es un lindo material. Material de estudio.
¿No? Qué bueno. Y bueno, se llama como el
estudios
libro para los...
y caprichos tangueros.
Bien. Javier Weintraub.
Exactamente.
Extraordinario. Y por otro lado, mi querido amigo Osvaldo Burucuá, con quien estudiamos juntos hace muchos años con el querido Manolo Juárez.
Claro, claro, ahí era una etapa hermosa.
Sí.
Compartir la clase con Manolo.
Y con Daniel Jauregui, que estaba
Daniel
con nosotros.
Daniel Jauregui, a veces caía Obi Homer.
Claro.
Había dos músicos de La Plata, Pepe Angelillo, un pianista magnífico, un pianista más orientado hacia el jazz. Y bueno, Manolo haciendo lo que podía con nosotros, ¿no?
Sí, de una manera interesante. Pedagógicamente nos hemos ganado varios retos durante tantos años. Y bueno, sí, y de ahí...
Pero vos sabés que tenía... recuerdo que era un momento en que estábamos... aparte se notaba, ¿no? Que íbamos a estudiar con Manolo, sea lo que sea. Y si había que bancársela...
había que bancársela. Había que bancársela. Por ahí uno llegaba y Manolo estaba dando clases de trombón. Y había que estudiar
claro,
ese día
claro,
trombón.
Claro, ¿no? O cosas prodigiosas. Sí. Por ejemplo, una vez yo me habían... por el laburo, que en esa época yo laburaba, tenía que tomar, lo único que podía hacer era ir a tomar clase a las 8 de la mañana.
Claro.
Esas cosas totalmente estrambóticas, ¿no? Sí. Así que lo sacaba Manolo de la catrera.
Claro.
Tengo la imagen de Manolo abriendo la puerta por el agua, que se claro. con la llave del estudio, viste, tenía el departamento del estudio. Y en 10 minutos ya estaba loco con Bach, Ravel,
sí, sí, sí,
esto,
sí.
lo otro, viste, ya un. Ya como si se accionara un switch, algo mágico.
Bueno,
yo
Manolo,
arranco en primera y hasta las 12.
Claro,
ahora estoy un poco más pira por los mates porque estoy con vos, pero.
Claro, claro.
Hasta ahora soy un zombie de Amazonas.
Claro.
Bueno. No sé cómo hacía.
A Manolo se le debe la idea genial de armar la Escuela de Música Popular de Avellaneda.
Claro, en el 85, 86.
Claro.
Y es otra.
Estábamos estudiando con él en esa
estudiamos
época.
Estudiamos con él.
Y de ahí vos te enganchaste como profe,
sí, sí,
y
sí.
Daniel también.
También.
Y vos también. Te acabas de jubilar de ser docente.
Sí, hace
allí.
6 años soy jubilado.
O sea que estuviste dando clase ¿cuántos
La mitad
años?
De mi vida. Arranqué a los 26 pirulos, me fui a los 52.
Mirá vos.
La mitad.
O sea que has formado tantísimos músicos.
Muchos alumnos, en cantidad, cantidades de alumnos. Bueno, muchos tengo la dicha de hace varios años de estar mano a mano en esta cuestión de hacer música, ¿no?
Claro.
De
claro.
cruzarnos ya, de haber evaporado la cosa del profesor-alumno para ser completamente pares.
Claro.
Claro. Y bueno, un momento magnífico que, bueno, vos sos docente también. ¿No?
Cuando
bueno.
cuando puedo, digamos, cuando vienen,
bueno,
claro,
claro.
satisfacciones
así que no se pueden, muchas veces no se pueden describir. Que
yo le tengo un respeto a la docencia que a mí por lo menos me genera hasta un poco de temor, ¿viste? Yo, sobre todo por mi propia conciencia de cuánto me han enseñado a mí, ¿no?
Ajá, claro,
me han enseñado claro. tanto. Y tengo tanto agradecimiento y al mismo tiempo he tenido profesores tan malos también por momentos de mi vida que digo, claro, realmente uno le puede hacer muchísimo bien a alguien
sí.
y al mismo tiempo le puede lastimar, ¿viste?
Claro,
le tengo un respeto así como increíble.
Y ahí está el desafío, en ver cómo se relaciona uno con toda esa mochila que uno tiene con todo eso al momento de dar una clase, sea con alumno que sea.
Exacto.
Porque no es como en casa que te cae... un alumno,
claro.
alumnos que vos sondeás y bueno, decidís dar clase
claro.
y te tomás la libertad de trabajar en la hora de clase lo que vos consideres, sino la escuela tiene todo un programa
y
una cuestión
y una dinámica aparte totalmente
y además
distinto, claro.
Aprendí mucho, no solamente aprendí muchísimo, me ayudó mucho como músico, sino también como fue esencial en mi relación con el medio de los músicos y
el ambiente,
todo eso, con el famoso ambiente claro.
Claro. Bueno, estás escuchando a Osvaldo Burucuá, está también con nosotros Javier Weintraub, dos músicos fantásticos y grandes amigos, y todo esto es gracias a Diego Rosato, a Marisa Santillán, a Marisa Ruibal. Diego y Marisa Santillán, Diego Rosato y Marisa Santillán son los operadores y los que están haciendo toda la técnica para que esto salga. Marisa Ruibal, nuestra productora estrella, la diosa de este programa, junto con Laurita Morgado, la asesora periodística y una de mis hijas, bellísima y talentosísima. No te lo podés perder, ahora nos vamos a una tanda, pero quédate ahí porque seguimos y ahora hay mucha más música con Osvaldo Burucuá. Javier Weintraub. Dale, ya volvemos.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Y acá seguimos con estos queridos amigos, con Osvaldo Uruguay, Javier Weintraub. Y con Javier recordábamos también las anécdotas de los barcos, esta cosa de estar 20 días en un crucero por el sur, ir a las Georgias, a las Malvinas, a la Antártida, y bueno, y la única preocupación que residía en qué, querido Javier.
¿En cuál? Eran tres restaurantes los que teníamos ahí.
Tres restaurantes.
Eran tres restaurantes. Y claro, al tercer día habíamos ido a los tres y nuestra angustia era ¿cuál íbamos? ¿Cuál restaurante vamos mañana?
Eran nuestras únicas preocupaciones. O quién tenía el mate, o si jugábamos al truco, en fin.
Al ping-pong.
Al ping-pong. Grande. Che, pero hablando de anécdotas loquísimas, vos has vivido situaciones extraordinarias, Javier Weintraub. Por ejemplo, me contaste una vez tu primera performance, nada menos que con Charly García, porque Javier fue durante mucho tiempo violinista de Charly García.
Dos años,
amigos.
Dos años que pueden, en relación a la vida García, digamos, en el planeta García, 2 años son 20, 25.
Sí, te iba a decir. Claro. Te iba a decir. Tu primera experiencia cuando llegaste, creo que a Mendoza, ¿era eso o no?
No, a Chile. Cuando tocamos.
Cuando llegaste al hotel y saliste al pasillo, esa experiencia que me contaste. Sí, puede decir. Sí, total, ya todo prescribió.
No fue la primera. La primera experiencia fue la otra, pero eso fue un viaje a Colombia que hicimos. ¿Soy un helicóptero? No,
cuando vos... Yo recuerdo que me contaste. Bueno, la de Soy un helicóptero contada, bueno, también, pará, es muy buena.
Está saliendo.
La primera es cuando vos salís al pasillo, que estabas muerto de hambre, habían llegado, salís al pasillo y lo ves a García corriendo.
Bueno, esa es. Soy un helicóptero, claro. Que decía. No, fue similar. Nosotros estábamos. Habíamos estado en Colombia, es un poco. No sé cómo decirlo. Habíamos estado en Colombia 3 días. Teníamos 3 días, 2 días, un show, otros 2 días. Otro show. Se suspendió el show del medio, entonces García estuvo 5 días sin hacer nada.
Ajá.
¿No?
Bien. Sí, uno entiende.
5 días sin hacer nada, sí. Aburriéndose. O sea, un García, un Charly García aburriéndose.
Uy, no se puede.
No es algo. No entra en absoluto. Y bueno, yo me fui al gimnasio. Ajá. Y cuando vuelvo del gimnasio, lo primero que me encuentro es los managers de García corriendo por todo el...
Por todo lo que era.
Por todo el pasillo, digamos, de nuestro piso, y García, desnudo, corriendo de un lado al otro, gritando, soy un helicóptero.
Qué lindo, claro.
¿No? Mostrando lo suyo, digamos, claro, ¿no? Mostrando claro. Lo suyo, realmente corriendo de un lado para el otro, soy un helicóptero. Y esa noche él terminó, bueno, sí, contar esto es raro, pero sí. Terminó abrazado a una almohada abajo de la cama, lo que era abajo de la cama.
Claro.
¿Sí? Diciendo, no voy a salir de acá. Pero al final... Sorprendentemente, ese fue un gran show en Colombia, que fue el día del famoso Cocolombia.
Ah,
cuando
claro.
Él dijo, buenas tardes, Cocolombia, nosotros estábamos ahí atrás mirando. Y él hizo un show increíble, pero fue uno de los grandes shows de García. Pero la previa fue tensa, porque aparte él no quería tocar en Colombia.
Claro.
Y en Colombia no les gustó mucho la idea, y era Colombia.
Claro. Sí.
Entonces se recibió un llamado convenciendo a la gente que tenía que tocar.
Claro.
García, ¿no?
Tenía que tocar.
Tenía que tocar.
Mirá que
así que estábamos todos rezándole al niño de Atocha para que toque, por favor.
Por favor, que toque, sea dos acordes.
Hizo
un concierto extraordinario. Qué maravilla.
No sé cómo lo convencieron.
Ahora, Javier Weintraub, que es con quien estamos hablando, extraordinario violinista y un tipazo, un gran amigo. ¿Tuviste de estas experiencias con el rock? Varias, porque sí, bueno, de tocar 2 años con Charly, que como decías, en el universo de Charly son como 200 años, y también estuviste con los Catupecu.
Pues nosotros somos grandes amigos con los Catupecu Machu. De hecho, el que era baterista de Catupecu Machu, Javier Herling, es mi compadre, es el padrino de Galatea, de mi hija más chiquita. Y yo siempre tuve una gran amistad con Gabriel Ruiz Díaz, que era el bajista del grupo. El grupo ya ahora está en un receso, digamos. Catupecu ahora está en un receso, cada uno tiene su proyecto. Y en relación a esa amistad con Gabriel, increíble, después nos hicimos amigos todos. Gabriel tuvo un accidente muy bravísimo con su coche. y terminamos siendo todos muy amigos y viviendo experiencias hermosas, de todo tipo, experiencias de todo tipo, lindísimas.
Una de las características de Javier es que en las redes sociales él escribe, y escribe siempre a partir de sus experiencias o de sus pareceres, cosas realmente muy profundas, muy lindas. Y si querés y si tenés ganas, vos contaste allí una experiencia que viviste cuando ibas a ver a tu amigo que estaba internado, a este chico de Catupecu,
claro.
Que estaba muy grave, y que vos ibas a tocar el violín.
Yo le iba, claro, el hermano de Gabriel es un personaje muy especial, Fernando Ruiz Díaz, que es el frontman de la banda, una persona con un carisma increíble, entonces conseguía cosas asombrosas. Y conseguía que fuéramos todos, o sea, que de alguna forma la banda tocara ahí, ¿no? En terapia intensiva. Y a mí me quedó el hábito de tocarle el violín a Gabriel. Pero me quedó el hábito en general, digamos. Cuando mi mamá estuvo por morir también, iba y le tocaba el violín a ella, digamos. Fue como un hábito que me quedó de esa experiencia.
Sí.
Y una vuelta, cuando a Gabriel lo llevaron a otro piso, que era una terapia intermedia, o bueno, una sala normal, no me acuerdo cómo era, pegado a esa sala había un señor mayor, que estaba en sus últimos momentos, y la hija me pidió si podía, me escuchaba tocarle a Gabriel el violín, y me pidió si podía tocarle a él. Y para mí era, ya de por sí tenía todo el dolor de mi amigo en esa situación, pero bueno, ¿qué le ibas a decir que no? Digamos,
claro,
¿no? Claro. Entonces tenía yo esa dualidad, ¿no? Esa dualidad de no querer e ir y tocarle. Y bueno, iba y le tocaba un rato a ese señor, y habrán sido 2 semanas. Y en esas 2 semanas siempre aparecía un médico muy, muy amargado, realmente muy amargado. Yo me acuerdo todavía la cara, una seriedad que pasaba por delante de mí y no me saludaba, ni siquiera me hablaba. La primera vez que entró me miró, no dijo nada, le hizo un par de preguntas a este hombre, y se fue. Hablaba siempre con la hija. Habrá aparecido, en esas 2 semanas habrá aparecido 7 u 8 veces. Y siempre igual, una seriedad, y nunca me habló, nunca se dirigió, yo tocaba el violín ahí.
Claro.
Bueno, un día llegó y el hombre se había muerto. Se murió. Y a los 3 o 4 días estoy con una amiga en común, comiendo en el bar, en la cafetería del hospital, y aparece este médico. Se asoma a la puerta y nos vemos, ¿viste? Nos cruzamos. Y veo que se dirige, se viene a mí, directamente. Se viene caminando y me dice, se me cierra la garganta todavía. Me dice, mi papá estuvo en paz cuando murió gracias a que vos tocaste el violín.
Oh.
Era el hijo,
claro.
Pero con la misma cara aparte, la misma amargura en la cara tenía el tipo. Y se le llenaron los ojos de lágrimas él. Y claro, yo no pude hacer otra cosa, me paré y nos abrazamos. Y yo nunca crucé una palabra más, no supe ni quién era ese hombre.
La música
como junta a la gente siempre, en todas las instancias.
Y ya que la música junta siempre a la gente, y estamos los tres con instrumentos, hagamos algo juntos, ¿no?
Dale.
Hoy arrancaste, ¿qué tenés ganas de tocar, Osvaldo Burucuá?
Y hacemos, no sé, lo que tocamos antes.
Dale, a ver.
Así fuera de cámara.
Thank you.
Reintra, Osvaldo Urucuá.
Qué lindo.
Estamos para salir por los barrios.
Dale.
¿Por qué no?
Sí, sí, sí.
Arrancamos
no, Villa Ortúzar. Por Barracas, Villa Ortúzar.
Por tu sí, barrio.
Yo estoy en Barracas ahora.
Vos estás en Barracas, sí.
Barracas, Santiago
Petercina. Barrio. Gran barrio. Sí. Barracas.
Mi barrio. Me quedé ahí.
Sí.
Me quedé ahí.
No me acuerdo.
Musicalizamos. Ojo con un grupo de musicalizamos momentos.
Musicalizamos momentos. Nos invitas a tu casa.
En un costadito.
Bar mitzvá, cumpleaños de 15, bautismos.
Peleas.
Separaciones.
Peleas de pareja.
Sí, demoliciones. Sí, sí.
Demoliciones, no sé, excavaciones también.
Vencimientos.
¿Cómo que?
Desalojo, no.
Ya no, eso es complicado.
Llegadas de facturas de gas, por ejemplo.
Eso es tremendo. Eso hay que musicalizarlo. Porque se complica.
Hay un montón de música para eso.
Olvídate. Che, bueno, acá están Javier Weintraub y Osvaldo Urucuá, ambos que han tenido esta gentileza para con el mundo musical y para con los estudiantes y para, si por ahí no sos músico, pero querés interesarte, ambos han escrito dos libros extraordinarios. Uno sobre los caprichos tangueros y estudios tangueros, como para llegar a tocar de una manera muy virtuosa el violín con arreglos preciosos, y otro, Los sonidos del cuchi, un análisis sobre la armonía de los temas del cuchi, armonía muy particular, y la forma sobre todo, ¿no?
La forma y lo melódico.
Ahí vamos.
Y aparte de cosas...
Porque, por ejemplo, lo que nos decía Manolo cuando estudiábamos con él, nos hablaba de la transgresión del cuchi al romper
la
estructura de la zamba, por ejemplo.
Sí, sí, pero lo que más te aparece así como cosa... Lo que más brilla de todo eso cuando te alejas es la audacia del cuchi.
Claro.
Porque de repente el cuchi manejaba muchos elementos, pero no más... Marolo tenía mucho más libros, ¿no? Que el cuchi,
claro.
¿Viste? Haciendo música clásica, residiendo en Capital y todo.
¿Cuál fue la formación de él, del cuchi de Leguizamón?
Estudió primero con... Él estudió en un momento música contemporánea. Y también se metió a estudiar el último con Virtú Maraño.
Ajá.
Pero le interesaba muchísimo eso, pero era súper audaz. El loco escuchaba, qué sé yo... escuchaba Stravinsky, por ejemplo, algo así, y entonces uno dice, uy, qué bárbaro Stravinsky, y él no, iba y se componía algo, le quedaba algo, una especie de esponja que...
¿Podemos hacer alguna zambita de estas en donde el cuchi, por ejemplo, zamba de laurel, ponerle algo de eso? ¿Te acordás?
Dale.
Porque el tipo termina y rompe la forma de la zamba, con lo cual la coreografía de la zamba
ya no la podés hacer tan estricta.
Claro. Porque termina siendo baguala, ¿no, Osvaldo?
Esa es una de las zambas que donde el cuchi remata con la baguala. Él decía que la baguala es el centro de su obra y que en toda zamba había una baguala escondida.
Mirá.
¿No? Yo para hacer el libro me traté de buscar reportajes en medios y videos donde el cuchi hablara y deseché las cosas que se publicaban en internet porque hay mucha cosa de cortar y pegar trucha en internet, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención es la audacia, digamos, el romper, el empujar los límites todo el tiempo, ¿no? Pero había un apego casi sagrado a las raíces, ¿eh? Él era muy, muy cuidadoso de eso. Era un poco como trazando un... yo le encontré un paralelo muy interesante con Jobim. Porque de época, de instrumento, de formación, que Jobim también partió del samba, y si te fijas, se agarró muy firme del samba y el bossa, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué pasaba dentro de esos 2 minutos y medio de tema? Bueno, agárrate.
Claro.
Bueno. Thank you.
Osvaldo Brucuá acá con esa guitarra maravillosa, hablando sobre la obra del Cuchi, porque estamos presentando su libro, Los sonidos del Cuchi, no te lo podés perder. Si vos sos músico y estás aprendiendo un poco de armonía, bueno, acá es un estudio sobre la armonía del Cuchi, sobre la melodía, sobre la rítmica, sobre esta música extraordinaria de uno de los grandes próceres de nuestra música, ¿no, Osvaldo?
Sí, además un par de experiencias que no son conocidas, pero muy interesantes, que es la música para películas del Cuchi.
Mirá.
Tiene un tango.
Mirá.
Esa música, sí. Y el proyecto del concierto de campanas, que rescaté una nota del Tribuno de Salta, de un concierto que fue mítico, donde vos te parabas en una esquina de Salta, una determinada, y se escuchaba un concierto que el Cuchi compuso de tres o cuatro movimientos, con la campana de tres iglesias que estaban aquí, distantes de ahí.
¿No se llegó a hacer eso?
Se llegó a hacer.
Mirá.
Era, y tenía en mente un concierto de locomotoras, porque digo que se había escuchado esta música industrial, viste, que se hizo en un momento de la historia, y llegó a interesarse muchísimo y hablar con maquinistas, ¿no? Sobre la cuestión de los silbatos.
Es cierto esto que decís, quería hacer un concierto de locomotoras.
Sí, eso no lo puse en el video porque entré
después.
Eso
es música contemporánea. Sí,
¿no? ¿Viste?
Total, porque además de una locura extraordinaria.
Aparte de una locura extraordinaria. Claro. Y cómo llega, que hay varios ejemplos de música popular, cómo llegás al mismo punto que la música de hiperavanzada, pero por otro lado, ¿no?
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
O sea que fue un hombre que llegó a tener una influencia grande, por lo menos en Salta, llegó a tener una influencia grande en el medio, digamos, sí, musical. Sí, sí. Fue reconocido, fue aceptado.
Sí, no fue.
Porque para organizar un concierto de campana, con una orquesta, un concierto.
No, concierto de campana.
Solo campana.
Cuatro movimientos, que vos no me acuerdo qué iglesias eran, pero en Salta hay dos iglesias que están como a dos cuadras de distancia. Una está en el centro de la plaza, y otra más de tipo colonial que está a 200 metros, y una tercera que no me acuerdo cuál es. Pero vos te parabas en una esquina equidistante a determinada hora, que había que hacer silencio ahí, y era un concierto en tres o cuatro movimientos que está ahí. Hay una nota del Tribuno de Salta de la época que cuenta todo con un testigo que estuvo ahí, ¿no? Y mira, la influencia es esas influencias que uno no se da cuenta.
Claro.
Claro. Que yo te digo, lo encontrás en músicos que hoy componen de un modo ortodoxo y tradicional, pero está la influencia del Cuchi, es como la influencia de Piazzolla, que vos hasta cosas mínimas que vos decís, mira, acá está, tenés razón, y no podés decir que no, ¿no?
Claro. Bueno, en tu caso has estudiado la vida del Cuchi, en tu caso has tocado con Charly García, Javier Weintraub, y además participás en la orquesta Juan de Dios Filiberto.
Claro, que hemos hecho, justamente, me estaba acordando. Hemos hecho mucha música de Cuchi Leguízamo.
Claro.
Arreglos del Popis Patoco, arreglos varios.
Claro.
El Pato, ¿no?
Sí,
Pato
sí,
Villarejo
sí.
También.
Claro, el Pato Villarejo. Sí, una orquesta que es hermosa. Yo hace 23 años, increíble. Y es hermosa, es una orquesta que ha pasado por un montón de instancias. Cuando yo entré, la dirigía Osvaldo Pilo, entonces prácticamente era una orquesta de su música.
Ajá.
Aunque teníamos invitados, pero bueno, los conciertos eran casi de él. Después estuvo Attilio Stampone.
Claro.
Fue casi una orquesta de tango. Uh-huh. Y desde hace 4 o 5 años cambió la orientación de esa orquesta completamente, y es una orquesta de música argentina en general.
Claro. Bien.
¿No? Se hace mucha música contemporánea argentina, mucha música clásica, académica argentina, se hace tango.
Y eso depende
de Nación.
De Nación.
Es una orquesta nacional. Es una orquesta. Claro. Es uno de los 8 organismos culturales que tiene la Nación, ¿no? Sinfonía Nacional, Coro Polifónico, Banda de Ciegos, con Ajo, los ballets y la Orquesta de Filiberto.
Osvaldito, ¿te animás a tocar algo? ¿Nos regalás algo con esa guitarra maravillosa?
Composición mía cortita.
Me encantó.
¿Eh?
Me encantó.
Se llama.
Esto
es un tema que se llama Paisaje. Es muy breve, pero que guste.
Paisaje. Qué lindo eso. Gran guitarrista, gran amigo. ¿Hacemos un temita más con mi querido Javier Weintraub? ¿Cortito? ¿Nos tiramos a hacer este tema?
Medio leyendo, ¿no?
Sí, leyendo. Dale, dale.
Dale.
Muchas gracias, Javier Weintraub, querido amigo.
Qué linda pieza.
Gran violinista, el tema que se llama Y vos tan lejos. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente, y es para quedarse toda la tarde. Acá han estado los queridos amigos y extraordinarios músicos Osvaldo Burucuá y Javier Weintraub, ambos escritores de dos libros preciosos, Los sonidos del Cuchi, en el caso de Osvaldo Burucuá, con el análisis sobre la obra del Cuchi, y el libro sobre los caprichos tangueros, caprichos y estudios tangueros de Javier Weintraub. Les agradezco muchísimo que hayan venido, queridos. Un placer para mí. Seguramente igualmente, vos del otro lado estarás tan contento como yo, como perro con dos colas. Gracias. Muchas gracias. Proyectos ahora, muchas cosas, seguramente, ambos.
Mirá, yo estoy hace 3 años, paralelamente, con mi segundo amor, que es la música brasileña.
Sí.
Así que estoy en homenaje a Baden Powell, con 7 músicos más. Me decidí hacerlo después de mucho tiempo. Hacemos un disco en vivo que se llama Afro Zambas, esta onda de hacer los discos así en vivo. Más cosas instrumentales de Baden, que yo me tengo que poner así la número 10. Y cosas de él con Vinicius, Pablo César Peñeiro. Y después, bueno, mis toques, mis cosas, mi música, mis arreglos con muchos músicos amigos que muy generosamente comparten ese momento de vida, ¿no?
Buenísimo, ese es Osvaldo Burucuá. Javi.
Qué bueno que se esté ocupando él de desmenuzar esos compositores, ¿no? Y esa música, gracias al cielo que hay alguien que lo hace, ¿no? Qué buena onda. Y a mí me gusta mucho, yo escribo, a mí me gusta tanto tocar el violín como escribir textos, y estoy preparando un librito que se me edita ahora a fin de año con textos míos.
Bien.
Buenísimo. Y nada, conciertos, esas cosas.
Bien. Hermoso. Bueno, queridos, gracias por haber venido. Y bueno, y a ustedes del otro lado nos encontramos seguramente en una semana aquí en La Folclórica. Les mando un gran abrazo tanguero. Mi nombre es Esteban Morgado y buena semana.